Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. Atención, aficionados al motor, que este fin de semana comienza el Mundial de Motos en Qatar y la próxima semana comenzará el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Se acabó lo que se daba para los preparativos y nos metemos ya de lleno en los dos campeonatos del mundo. ¡Qué ganas tenemos! Para ver dónde están nuestros pilotos en una y otra disciplina. En el mundo del fútbol siempre se le ha acusado de ser tremendamente inmovilista, pero no es cierto porque las reglas han ido cambiando, la verdad, sobre todo en los últimos años, paulatinamente, y desde hoy ya sabemos que en el próximo Mundial habrá VAR. Pedrito, a tu pesar, habrá VAR.
Vale.
Vale.
Sí, no, sí, está bien, quiero decir, si es que los tiempos son los tiempos, quiero decir, en el siglo XXI pues tienes que ayudar a los árbitros,
claro, claro.
Pero que nadie se engañe. Los líos van a seguir existiendo.
Eso es por supuesto, porque somos
que
muy
se van a solucionar líos muy gordos, por ejemplo, yo que sé, en el Mundial de ¿cuál fue? El de Sudáfrica, aquel gol de Inglaterra-Alemania que pasó la pelota un metro. Pues sí, que aquel gol de Mitchell en el Mundial del 86 que fue gol contra Brasil. Sí, pero que hay muchos problemas que van a seguir existiendo porque son interpretación, y como es interpretación, cada uno ve la jugada como le parece, y eso va a seguir existiendo.
Sí, pero desde luego que se aclararán muchas jugadas.
No, y ¿sabes lo que yo lo mejor del VAR, de verdad, aparte ya de acabar con los errores graves prácticamente, es el valor disuasorio que tiene sobre los jugadores?
Los jugadores, que es lo que a ti te reconcome.
No, es decir, los agarrones en el área, en los córners, en las faltas, prácticamente van a desaparecer.
Y cuando fijen.
Ah, bueno, eso sí, bueno, claro, es que yo eso ya me...
Por eso lo que digo a los demonios.
Agarrones en las áreas, no sé qué, no sé cuánto. Es que el jugador... alguien me está mirando, un gran hermano desde arriba me está vigilando y cualquier cosa que haga la voy a ver. Entonces, eso es lo que más me gusta del VAR. Porque los problemas gordos se van a solucionar, pero los problemas menos gordos van a seguir existiendo.
Bueno, pues si se solucionan los problemas gordos, bastante tenemos. Sí. Lo ha anunciado hace unos minutos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Bogotá. La verdad es que esa es una noticia esperada, que ya tiene la confirmación oficial, así que nos tendremos que acostumbrar a que algunas jugadas se rearbitren, como va a pasar en nuestra liga a partir de la próxima temporada. De hecho, como nos ha estado contando Fouto, en los últimos tiempos ya los árbitros están haciendo los cursos adecuados para acostumbrarse al VAR. La polémica, como dice Pedrito, ya sabemos que no va a desaparecer, porque para eso somos tan burros, y así ha explicado Infantino, y ha sido muy gráfico, el porqué del VAR en el próximo Mundial.
No hemos tomado esta decisión despertándonos esta mañana y diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo hemos estudiado, de verdad, durante los años. Yo era quizás el más escéptico de todos. Entonces hemos decidido de hacer unos experimentos, y de verdad, en esos 1000 partidos, hay hechos contundentes. Sin el VAR, un árbitro comete un error importante, un error grave, cada 3 partidos. Con el VAR, el árbitro comete un error importante cada 19 partidos.
La diferencia es sensible. Luego vamos a escuchar más detenidamente.
Se lo han currado, ¿eh?
No, hay unos datos que está Alberto Arauz alucinado con toda la cantidad de datos que ha dado Infantino, ¿verdad?
Sí, es que ha argumentado muy detalladamente y la verdad es que a mí son 4 minutos de respuesta y me ha convencido.
Es que además creo que el dato más significativo es que se pierde un minuto, como media, un minuto por partido.
Sí, han hecho un experimento.
O sea, dice, no, va a ser larguísimo esto, va a estar 8 minutos cada partido, 10 minutos. No, se pierde un minuto cada partido,
sí, sí.
¿No?
Sí, yo creo que el siguiente paso después de implantar las tecnologías en el fútbol ya es jugar los partidos a reloj parado. Porque cuando se suceden los parones, porque a lo mejor hay un partido en el que no pasa nada y es magnífico, pero a lo mejor hay un partido en el que se tiene que parar 5 veces, porque hay circunstancias que a lo mejor el árbitro va a tener que parar el partido 5 veces. 5 veces por un minuto, 2 minutos que se pare, al final el minutado del partido es absurdo. Es decir, que al final de la primera parte o de la segunda parte se van a tener que añadir 10 minutos.
Pues sí.
Entonces, ¿qué sentido tiene el minutado de los partidos? Pues páralo. Se para y luego se sigue.
Bueno, pero vamos paso a paso, ¿eh? Vamos a empezar
paso,
por el VAR,
correcto,
y luego ya iremos
correcto,
con el tiempo real. Como seguro ya sabrán cuál ha sido el resultado de los sorteos de las competiciones europeas, les vamos a recordar las fechas. Por ejemplo, para los emparejamientos de cuartos de final de la Champions. El 3 de abril, martes, ida, y el miércoles 11 de abril, vuelta, se jugarán el Juve-Real Madrid y el Sevilla-Bayern de Múnich. Y el miércoles 4 de abril, la ida, y el martes 10, la vuelta, Barça-Roma y Liverpool-Manchester City. Las valoraciones de los nuestros han sido las habituales. Tiramos de tópicos, nos salimos de ahí, rivales difíciles, lo de siempre. Algo más explícito ha sido, por ejemplo, Maximiliano Allegri, el entrenador de la Juve, que se las verá con el Real Madrid.
Y Real Madrid, ¿eh?
El Real Madrid es un adversario bellísimo. El año pasado, en cuartos, batimos al Barcelona. Quizá este año batamos al Real Madrid. La fuerza del Madrid ya se sabe cuál es. El Real Madrid es el equipo favorito para ganar la Champions, estoy convencido. Por tanto, si conseguimos eliminarle, será una doble satisfacción.
Doppia soddisfazione.
La reedición de la última final de la Liga de Campeones. También valoración del propio Jupp Heynckes, que ha revitalizado al Bayern desde su llegada y además de vaya manera, y que va a tener como rival al Sevilla. Así ha explicado el técnico alemán lo que ha pasado cuando se han enterado de quién era su rival.
No había euforia en el equipo por el sorteo. Cuando veo a todos los expertos, a todos los periodistas decir que es más fácil que otros equipos, no sé, no lo veo así. No he escuchado ningún llanto de alegría. El ambiente, de hecho, fue tan sobrio como un vaso de cerveza.
Bueno, con todo el cariño y el respeto para el Sevilla, pero joder, si cuando tocando el Sevilla se lo han tomado así, será la idiosincrasia de los alemanes, ¿no? Que son muy serios y que no quieren lanzar las campanas al vuelo. De todas formas, para el Sevilla no me parece ningún rival malo, ni mucho menos, ¿eh? De lo mejor que le podía tocar.
No, pero es cierto que cuando eres un equipo grande como el Bayern y te enfrentas a un equipo como el Sevilla en cuartos de final, corre el peligro de que crezca la impresión de que es un rival fácil.
Sí.
Y eso es lo peor que le puede pasar a un equipo cuando se enfrenta a un rival de este valor como el Sevilla en cuartos de final, que te la puedes pegar y muy gorda.
Luego analizaremos en el tiempo de opinión con los expertos la calidad de los rivales, pero a mí el Bayern no me parece un rival mucho más difícil que el United, por ejemplo, ¿eh?
Sí, no, por ahí, no, igual, igual un pelín más.
Pelín, pero poquito más, ¿eh?
Pero vamos, que el Sevilla tiene opciones, desde luego.
Por eso lo digo. Emparejamientos de cuartos de final de la Europa League, ida 5 de abril y vuelta el 12, los dos días jueves, Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa, Leipzig, Marsella, Arsenal, CSKA y Lazio, Salzburgo. No va a jugar la eliminatoria y se supone que tampoco el resto de los partidos que le quedan al Atlético. Felipe Luis, el lateral brasileño, ha sido operado esta misma tarde de la fractura de tibia que le va a tener apartado, se estima, unas 8 semanas. Si se cumple ese plazo, podrá estar en el Mundial, pero es un contratiempo importante, no cabe duda, para el equipo del Cholo Simeone, que no va a poder fichar además para recuperar un jugador para ese puesto. Juanfran también se lesionó ayer, lesión en el isquio de la pierna izquierda, aunque no hay valoración sobre el tiempo de baja. Y lesión muy importante también para Coquelén, para el refuerzo invernal del Valencia. Se ha roto el talón de Aquiles. Lesión grave, no cabe duda, que le va a tener muchos meses alejado de los terrenos de juego, 6, 7, 8 meses. Y fíjense lo gráfico que ha sido Marcelino García Toral a la hora de describir cómo ha sido esa lesión.
Hoy un contratiempo importante en el entrenamiento. Con la lesión de Coquelén, parece ser que se confirma que bueno, una acción en el entrenamiento, pues se ha roto el tendón de Aquiles. Es una lesión importante y una baja de un jugador muy, muy, muy importante para nosotros, que ha demostrado su calidad humana y profesional desde su llegada y que había tenido una adaptación tanto al grupo como al juego extraordinaria.
Así que adaptación extraordinaria y ahora no va a poder contar con este jugador para el resto de la temporada, ya veremos si para el comienzo de la misma. Este fin de semana tenemos Super Domingo, pero antes, el lunes se concentrarán en Las Rozas la selección española de fútbol. La Liga se va a tomar un pequeño respiro, un descanso para los amistosos de la selección. Buenos partidos, por cierto, el viernes en Alemania ante Alemania, el viernes próximo, y el martes siguiente, el martes santo, en el Metropolitano ante Argentina. Principales novedades: Marcos Alonso, Rodri y Dani Parejo. La ausencia más destacada, la de Álvaro Morata. El delantero del Chelsea no atraviesa por un buen momento, cuando se presumía además como el delantero titular de la selección, y deberá mejorar, aunque Julen Lopetegui tiene fe ciega en él para el Mundial.
Morata seguro que va a hacer un final de temporada extraordinario, y va a ser protagonista en su equipo y va a tener muchísimas opciones de estar con nosotros, no tengo ninguna duda. Álvaro es un chico que ha venido con nosotros prácticamente siempre, ha tenido una serie de problemas de físicos, ha tenido una inactividad, no está jugando mucho y hemos entendido que era mejor que viniera otro compañero.
Y antes de la concentración de las Rozas, la jornada 29 en primera división que ha comenzado esta noche en Orriols. Atención a este resultado, Levante 2, Eibar 1. Atención a los equipos de la zona de descenso. Roger Martí ha adelantado a los valencianos, Charles ha empatado y segundos después Boateng ha decidido. Tres puntos vitales para el Levante que se suman a los tres del Getafe. 6 de 6 para Paco López, ni más ni menos, que deja ahora mismo a 7 puntos a la Unión Deportiva Las Palmas, que mañana se las verá con el Deportivo de La Coruña en Riazor a partir de la 1 de la tarde. Nos vamos directamente hasta Orriols. ¿Está Tomás Guas? Hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
Tú eres socio de honor de Levante, sigue siéndolo, ¿no?
Me alegra muchísimo los triunfos de Levante. Bueno. No porque le gane al Eibar, evidentemente.
Claro, pero sí, porque suma 3 puntos, bueno, 6 en concreto en una semana, que son tremendos.
Extraordinarios.
Pedro Zamora, Orriols, hola.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Ahí se
estamos en fallas, ¿eh?
Sí.
Estamos en fallas.
En fallas y en fire, ¿no?
Estamos en fallas y en fire, efectivamente. 2 partidos, 2 victorias para Paco López como entrenador del Levante. Contaba Pedrito Martín durante el tiempo de juego que ningún entrenador en la historia del Levante, ni a mitad temporada, ni al principio, ni al final, nunca ha conseguido en sus 2 primeros partidos en primera división ganarlos. Y lo ha conseguido este entrenador, que cogió este pequeño marrón que era coger a un Levante que llevaba 15 jornadas sin ganar y meterlo ahora mismo, bueno, pues mucho más vivo de lo que estaba. Te escucha ya con unos zapatos negros, un pantalón negro y un jersey y una camisa todo de negro absolutamente. Un entrenador que está a punto de celebrar unas fallas que seguro que van a ser muy especiales.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado de saludarle. ¿Qué tal?
Igualmente.
¿Todo bien?
Pues feliz, contento.
Me imagino, ¿no? Me imagino. Vaya fallas, ¿eh?
Sí, la verdad es que lo habíamos hablado en el vestuario, que teníamos la posibilidad de disfrutar de verdad de las fallas el fin de semana y bueno, pues así va a ser.
Y es que el Levante estaba en caída libre y ha sido cambiar la situación en una semana sumando 6 puntos que le han dado un aire que, vamos, no vamos a decir que se va a quedar ya en primera división porque hay que seguir peleándolo, pero que le ha dado ahora un colchón importantísimo, ¿eh?
Sí, sí, lo necesitábamos. Lo necesitaba sobre todo el vestuario, lo necesitaba la gente, la afición. Y bueno, era importante. El cómo a veces no importa, pero nosotros nos hemos centrado estas 2 semanas en cómo hacerlo. Y bueno, la respuesta de los futbolistas a los mensajes que hemos ido transmitiendo desde el primer día ha sido fantástico.
¿Pero cómo se cambia el chip? Respetando, que además lo hizo usted el otro día después de ganar en Getafe, respetando mucho la figura de Juan Ramón López Muñiz, pero ¿cómo se cambia ese chip en un equipo que parece que no tiene freno?
A veces no es fácil. Ya lo dije la semana pasada, que Muñiz había hecho un trabajo excelente, pero excelente, y lo digo de verdad. Pero bueno, había que darle, o por lo menos yo entendía que había que darle una dosis de atrevimiento, de valentía al equipo, porque estaba atenazado por los resultados, por la dinámica negativa, y es normal. Y bueno, pues está saliendo de momento como podía no haber salido, pero creemos en esta idea. Y bueno, los jugadores, que es lo más importante, creen, y cuando el jugador cree es todo mucho más fácil.
Cuando lees cosas de Paco López, dice, joder, un supercurrante del fútbol, un enfermo del balón, un hombre que está todo el día pensando en clave futbolística, pero un hombre, un entrenador que no sabe si le va a llegar en algún momento la oportunidad. Imagino que después de la mala experiencia en el Cartagena en segunda, no sé si ya la idea de entrenar en primera se iba desvaneciendo.
Mira, te voy a decir una cosa, Joseba. Disfruto tanto de mi profesión, sea la categoría que sea, que es mi lema. Es decir, disfrutar de lo que tengo y no ansiar de lo que no tengo. Evidentemente todos somos ambiciosos y yo el primero, yo soy ambicioso. Pero no me quitaba el sueño, ¿eh? Disfrutaba mucho del día a día en el equipo que estuviese. Y bueno, al final pues me ha llegado la oportunidad. Y bueno, pues igualmente disfrutándolo muchísimo dentro, lógicamente, de lo que se puede disfrutar, pero sí, ese es mi lema y lo voy a seguir manteniendo.
Tomás, me alegra mucho que a esta gente del fútbol le vaya bien en primera división.
Y tanto, pero lo que hay que pensar es que esto acaba bien, que te renueven, ¿no? O vamos a hacer inventos.
Toma. Pues, Paco, está hablando Tomás. Un socio de honor de Levante, cuidado, ¿eh?
No, socio de honor,
Tomás,
no.
Tomás sabe mucho de esto, sabe mucho.
Ah, gracias, por lo menos hay uno que lo ve claro esto. Sí. Pero no te escabullas.
Bueno, no, aquí tenemos un trabajo todavía por delante duro y mucho camino que recorrer, Tomás, y cuando llegue el momento, pues pero ahora mismo mi mente solamente está en mantener al Levante en primera división.
Ahora que se pare la liga, igual os nos viene bien, ¿no? Porque esto, cuando uno empieza la racha, lo bueno sería jugar el sábado otra vez, ¿no?
Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Te digo sinceramente, nos viene bien el descanso. Hemos terminado muchos jugadores con algún problema muscular. Nos viene bien para todo, tanto mentalmente como físicamente. Yo creo que... y además tenemos una semana más de trabajo, que nos viene bien por ir dándole esos matices que hablamos, que cada entrenador tenemos, y bueno, la idea es esa, ya te digo que, y nos viene bien también para disfrutar de estas dos victorias, porque llevaba mucho tiempo el equipo sin ganar.
Y si se puede sufrir un poquito menos que en Getafe y hoy, en Los Ríos, mejor, ¿verdad?
Hombre, ya puestos a pedir...
Porque ha sido triunfos que han tenido lo suyo, sí.
Puestos a pedir lo podíamos pedir, pero estamos en Primera División, la Liga de las Estrellas, una liga muy competitiva, muy difícil ganar, y no hace falta que lo demostremos, lo complicado que es, y los partidos también se pueden ganar, y se ganan con mucho sufrimiento como hoy.
¿Ahora ya se descansa de fútbol? ¿Hasta cuándo?
Pues nosotros entrenamos mañana...
Vaya.
Y sí, sí, vamos a...
Pero no se irá ahora a casa y pues se pondrá el partido otra vez, ¿no?
Sí. Voy a valorarlo.
Sois todos iguales.
Pero mi mujer me va a matar.
No me extraña.
Hombre.
¿Pero entero o lo pasamos así rapidito?
Yo sí lo veo es entero y parando y dándole para atrás y volviendo para adelante.
Pero este mola porque habéis ganado.
Sí, claro. Sí,
anda,
sí,
que
sí,
cuando perdáis, sigadlo otra vez.
Paco, felicidades, que vaya todo muy bien. Muchísimas muchas gracias, encantado.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias,
adiós. Pedrito, pues nada, respirar más tranquilos en Orioles, y tiene pinta de buena gente, Paco, ¿eh?
Sí, sí, muy buena pinta. A mí un comentarista de Tiempo de Juego me ha mandado un mensaje al final y me ha dicho: tenías que creer en Paco López, y le he dicho sí, pero es un milagro que gane dos partidos, y me ha dicho: los milagros lo hace la gente que cree, y Paco López cree, y se lo ha inculcado al equipo y al vestuario, y yo creo que esa es la clave, que este equipo de repente ha creído que puede ganar partidos y lleva 2-2.
¿Quién era el comentarista? ¿El murciélago?
No.
Un portero.
Bueno. ¿La lesión de campaña?
Bueno, todavía no saben
exactamente
qué tiene.
El gesto ha sido horrible, lo que pasa es que luego lo hemos visto en el banquillo y bueno, parecía que pues igual era algo de menisco o así, no sé, pero
bueno,
en primer lugar nos hemos llevado un susto, que hemos dicho, uff, qué gesto
más feo. Ha dicho Paco López ahora, en la rueda de prensa, que es en el pie, así que es menos grave.
Ah, sí, ¿eh?
Y lo que tiene peor pinta puede ser son dos roturas musculares, la de Luna, que también se ha ido lesionado, y la de Boateng, que ha marcado el gol de la victoria, que ha acabado el partido, que prácticamente no podía caminar, y eso casi le preocupa más al entrenador, esas dos posibles roturas musculares.
Felices fallas, Pedrito, gracias.
Estamos en fallas, estamos en fallas.
Dale duro.
Bueno, vamos a disfrutarlo.
Un abrazo, adiós. Cerramos las versiones con el Ciudad de Valencia, con Orioles, después de ese Levante 2, Eibar 1. En segundas ha jugado el Sevilla Atlético 1, Albacete 2. Melchor nos va a contar luego los planes que baraja el Madrid ahora mismo para la próxima temporada, aunque la verdad no son muy esclarecedores, ¿eh? Hay que esperar a que termine la temporada para hacer balances, está a expensas de lo que pase al final de esta campaña, pero desde luego lo que es seguro es que cambios va a haber, porque la imagen de la Liga está escociendo mucho en la planta noble del Santiago Bernabéu. Ya saben que Neymar es un deseo, casi una quimera, y está Unai Emery para que le andemos tocando las castañuelas en París. Pues nosotros lo seguimos haciendo. Algún día nos va a mandar a donde nos merecemos. Con Neymar, por ejemplo.
¿Tiene usted miedo de que el Madrid le arrebate a Neymar este verano?
Estabas leyendo la pregunta. No sé, pregúntale a Florentino.
¿Pero usted tiene alguna opinión si eso fuera posible?
Es que de esto yo creo que ya he contestado unas 30 veces aquí en la rueda de prensa. Yo creo que es un proyecto muy sólido el del PSG con Neymar dentro de él.
Admirable la paciencia, de Unai Emery, ¿eh? 30 veces es verdad que lo hemos preguntado.
¿30 solo? Yo creo que más.
O más. Sí. Y encima han quedado eliminados de la Liga de Campeones y seguimos dándole vueltas a Neymar. Este fin de semana tenemos Super Domingo en la Liga. El Barça recibe al Atlético a las 4 y cuarto de la tarde. Leo Messi ha reconocido su cambio de rol en el Barça en una entrevista a América Televisión. Es curioso.
Por ahí agarraba la pelota y hacía mi jugada o intentaba hacer mi jugada. Hoy por ahí intento hacer jugar más al equipo, que pase más la pelota más por mí y no ser tan definidor o tan egoísta, entre comillas.
Así que ahora juega más para el equipo. No le gusta ser tan definidor. El Atlético de Madrid juega a las 6:30 en Villarreal y el Madrid cierra la jornada el domingo en el partidazo recibiendo al Girona en el estadio Santiago Bernabéu. Está el Sevilla en cuartos de final a costa del Manchester United. Hoy le ha tocado pasar revista a José Mourinho, muy señalado. seguro, tras la eliminación de su equipo de la Champions. Esta ha sido su reflexión en voz alta. Cuidado que no se olvida de su pasado en el Real Madrid. Cuando tenía 20 años, no era nadie en el fútbol. Era el hijo de alguien. Y ahora con 55, soy lo que soy y he hecho lo que he hecho por mi trabajo, mi talento y mi mentalidad. Y ahora sí, el último título que gané fue hace 10 meses. Podría estar en otro país con la liga en el bolsillo, ¿eh? Podría, pero no, estoy aquí. Estoy aquí y voy a seguir aquí. Cuando llegué al Real Madrid, ¿sabes cuántos jugadores habían jugado unos cuartos de final de la Champions? Xavi Alonso con el Liverpool, Iker Casillas con el Madrid y Cristiano con el Manchester.
La reflexión en voz alta de José Mourinho. Mañana tenemos un trascendental de por Las Palmas a la una de la tarde, aunque se habrán quedado bastante deprimidos viendo la victoria de Levante ante el Eibar esta noche en el Ciudad de Valencia. Paco Gémez tiene claras las preferencias para quedarse en Primera División.
Es todavía muy pronto para matar a nadie y mañana el que caiga no va a estar muerto. Esto es una cuestión de asumir responsabilidades, yo las asumo, todas. Cuando no me gusta una cosa la digo, pero se la digo aquí, se la digo a los jugadores, se la digo al presidente y se la digo a quien se la tenga que decir. Yo prefiero, por supuesto, que se salve Las Palmas. Y si no podemos ser nosotros, está claro que quiero que se salve el Depor. Yo siempre vengo a Coruña, soy un tipo muy nostálgico. Yo tengo mi casa aquí, tengo a mi familia aquí. Si me quedé aquí, bueno, un poco porque mi mujer me obligó. Y otra porque me gusta mucho esto, ¿no?
Y en Sevilla, si recuerdan, en la celebración por el pase a los cuartos de final de la Champions del Sevilla, se acordaron de sus vecinos del Betis. Y eso no ha sentado nada bien en la familia verde y blanca. ¿Aquí qué se tiene?
A veces yo creo que uno gana más siendo humilde que dando muestras de cierta soberbia que yo creo que no conducen a nada, ¿no? Y a crear un clima de tensión que a veces es absolutamente innecesario.
Pues eso es lo que ha dicho Quique Setién. No ha sentado nada bien, ¿eh?, la celebración en las filas del Betis. Y más asuntos en moto. Recordamos, en Qatar, el domingo a partir de las 2 de la tarde, la primera prueba del Campeonato del Mundo. En la Euroliga, Unicaja 79, Panathinaikos 90. Y en fútbol sala, Copa del Rey, Jaén ha ganado a Cartagena, partidos de cuartos de final, 5-2. Y Río Renovable ha eliminado al Barça en la tanda de penaltis, una de las grandes sorpresas de esta edición de la Copa del Rey. Y tenemos boxeo en directo en el Casino de Torrelodones. El combate estelar va a empezar en unos 10-15 minutos. El Campeonato de España Super Gallo entre Ardi Rodríguez y Sebastián el Látigo Pérez. Allí está el Campo del Gas en pleno y con ellos Angelito García. ¡Hola, Angelito!
Hola, Joseba. Buenas noches. Hola a todos los oyentes del partidazo. Y como tú dices, ya queda muy poquito, ¿eh?, para ver ese Campeonato de España del peso Super Gallo con el vigente campeón, de hecho en dos ocasiones, Álvaro Rodríguez contra el aspirante Sebastián Pérez. De momento ya hemos visto los otros dos combates estelares de la noche. Nuestra Miriam Gutiérrez, la reina, que ya ha pasado muchas veces por este Campo del Gas y que además nos encanta como pelea, bueno, pues ha salido arrolladora como siempre, y su rival la verdad que no ha dado la talla, Joseba. Apenas ha durado 30-40 segundos sobre el ring y ha tenido que parar el combate el árbitro, mientras que en el Campeonato de Madrid, que acaba de terminar, ha ganado Carlos López de nuevo, 6 triunfos, 0 derrotas ante Gonzalo Romero, que estaba aguantando pero al final ha caído por KO. Así que en breve, Joseba, empezará la cita estrella de la noche y, por cierto, lleno absoluto de nuevo en estas Casino Boxing Series, que siempre son un éxito de público.
Muy bien, pues volveremos para hacer el Campo del Gas hoy desde el Casino de Torrelodones, justo en cuanto acabe ese Campeonato de España Super Gallo entre Ardi Rodríguez y Sebastián el Látigo Pérez.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Flores de paz, de fantasía de Kathmandú. Espejismo de un verano, igual no estabas tú. Rockets y more, posters de Che y discos de los Stones. La gente joven iba a cambiar, iluminada por el amor.
¿Qué dices, Pedrillo? ¿Que a Mourinho se le han olvidado algunos nombres?
Sí, han nombrado los tres que ha dicho él, pero hay bastantes más jugadores que cuando él llegó al Madrid habían jugado ya cuartos de final, como mínimo, de la Copa Europa.
Por ejemplo,
Dudek,
campeón de Europa.
Albiol con el Valencia había jugado con cuartos de final. Aparte ya de los jugadores que llegaron esa temporada con él. Bueno, Kaká también había sido...
El año anterior llegó Kaká.
Que llegó Kaká, sí, el año anterior también había sido campeón de Europa con el Milan. Milan. Y luego llegaron Arbeloa, Carballo, etcétera, etcétera. O sea, que mal equipo no tenía, ¿eh?
No.
Mal equipo.
Una banda.
Miguel Ríos, hoy vamos de clásico. La semana pasada Rosendo y hoy Miguel Ríos, ¿eh? Los, sí, viejos rockeros nunca mueren, ¿no?
El otro día hizo una actuación en un teatro real o un sitio de estos así.
Estás oyendo campanas, Pedrito.
Sí, es que vi algo en la televisión.
Sinfonic Ríos ha grabado un disco.
Ah, eso no ve.
La Sinfónica de Granada creo que ha sido. Y ahí, con motivo de este disco va a hacer otra gira.
¿Sí?
Sí, pero yo creo que la
¿por
de...
¿Por teatros así chulos o qué?
No sé. No, imagino que hará lo bestia, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hace... En Madrid es en el Real.
En el Real, sí. Por eso, en sitios bestias, claro, en el Teatro Real. que... hace 7 años creo que fue la gira Bye Bye Ríos, ¿no? Que con la que se despedía ya Miguel Ríos.
Sí, dijo hace 2 años que se iba a ir. Pero es como los toreros buenos, que dicen que se van, pero siguen.
Pues nada, seguirá. Estará todo el año por ahí de gira el bueno de Miguel Ríos. Al que le, ¿sabes a quién le encanta Miguel Ríos? A otro Miguel. La Miguel Ángel Díaz Bollarizo. Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que tú también eres viejo rockero.
Bueno, hombre, no es de mis preferidos, pero alguna canción hemos bailado. Por cierto...
No tengo ni idea de cuáles son tus gustos musicales, la verdad. Ni idea.
Depende del momento, depende de la situación.
Sí, claro. Para dormir Technotronic no te vas a poner, pero así, si tienes que elegir, ¿qué te pones?
Es que me gusta un poco de todo, ¿eh? Me puede gustar Barricada, me puede gustar Rosendo, me puede gustar Michael Jackson, no sé, soy muy raro.
Eres muy ecléctico.
Por cierto, al respecto de la reflexión de Mourinho y de que algunos habían superado efectivamente los cuartos de final de la Champions, bueno, semanas o meses antes, algunos habían sido incluso campeones del mundo en Sudáfrica, ¿eh?
Ya,
pero porque bueno, España gana el Mundial en julio y ese fue el año en el que llegó Mourinho. Ya, o sea que algunos de esos jugadores eran bastante expertos porque incluso ya eran hasta campeones del mundo.
Vale. Hecha esa acotación, ya tenemos la convocatoria de Julen Lopetegui para los partidos ante Alemania el próximo viernes dentro de una semana y el martes santo contra Argentina en el Metropolitano. El de Alemania contra el partido contra Alemania en Alemania precisamente. No sé, lo más destacable es la ausencia de Morata y la entrada de Marcos Alonso, ¿no? Bueno, Rodri también, sí. Y Dani Parejo, pero sobre todo la de Marcos Alonso, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que hay bastantes nombres propios, ¿no? Pero, bueno, yo creo que están en mente de todos y, por supuesto, el seleccionador 19-20 que van a estar en el Mundial de Rusia seguro, salvo contratiempo, pero bueno, hoy no está Morata, es la principal noticia, viene siendo uno de los fijos, pero no atraviesa un buen momento en el Chelsea, no marca desde diciembre, ha sido solo titular desde entonces en 5 partidos y se ha quedado fuera, suena fuerte. Vitolo también, recordemos que este jugador pues empezó la fase de clasificación siendo titular, ha marcado 4 goles y se ha quedado fuera. Y luego en el capítulo de novedades, bueno, jugadores que llevaban tiempo llamando a la puerta de la selección y que todavía no habían sido convocados, como Dani Parejo, como Marcos Alonso, el lateral izquierdo del Chelsea, y también como Rodrigo, ¿no? Este medio centro del Villarreal que está haciendo una buena temporada y que, por ejemplo, recuerdo, se marcó un auténtico partidazo en el estadio Santiago Bernabéu. Está fuera Busquets, que cayó lesionado contra el Chelsea, va a estar 3 semanas de baja. Y bueno, pues luego el asunto Lucas Hernández, ¿no? Sabes que, aunque no lo ha reconocido, siempre lo que te haya dicho, no es un jugador seleccionable, no tengo nada que decir. La federación ha apuntado desde hace tiempo a este futbolista interesante, propiedad del Atlético de Madrid, puede jugar de central, puede jugar de lateral izquierdo y para el futuro es un jugador interesante, pero por un lado la obtención de la nacionalidad española y por otro lado su conflicto judicial pues le han llevado a no poder jugar con España, al final ha llamado de Sams y se ha decantado por la selección gala, por lo tanto Lopetegui vamos a ver cómo completa la defensa con ese 7º jugador que no puede ser Lucas Hernández. Hoy, como no, al seleccionador se le ha preguntado por el futbolista del Atlético de Madrid y por cuáles habían sido sus intenciones.
Me llama la atención que me preguntéis por jugadores que no podemos seleccionar. Entonces, yo pues puedo contestar de ellos 2 y de otros 12 si queréis, pero son jugadores que no podemos seleccionar ni aunque lo quisiéramos. Con lo cual, de verdad, os puedo repetir, te voy a repetir la misma respuesta que a tu compañero, pero creo que está todo dicho. No son seleccionables.
¿Algún intento porque se nacionalizaran?
No se puede hacer ningún intento cuando no es seleccionable. Vamos a hablar de hechos consumados, lo que sería, no sería. Hechos consumados son que Lucas le ha convocado a Francia, ha ido con Francia y está encantado de ir con Francia. Y ya está, y le deseamos toda la suerte del mundo y que la vaya fantástico y nada más.
Pues ya está cerrado el asunto de Lucas, porque ha sido un asunto un tanto raro por parte del jugador, básicamente.
Yo creo que el jugador ha jugado abiertamente con Tomás Barajas.
Claro.
Hace unos días, en una entrevista a Televisión Española, bueno, pues venía a decir que él estaría encantado de jugar con la selección española. Lo que sucede es que, bueno, pues como digo, principalmente este proceso judicial no le garantizaba su presencia en el Mundial de Rusia defendiendo la camiseta nacional, como era el deseo de Julen Lopetegui. Ante la llamada de Sams ha dicho, bueno, me voy a Francia y ya veremos en el futuro, ¿no? Aunque yo creo que hay más competencia en ese puesto a día de hoy en Francia que en España, pero evidentemente se va a ir con Francia, y Lopetegui pues ahora tiene que apuntar hacia otro lado, ¿no? Y vamos a ver quién es ese séptimo defensa, si Azpilicueta, que vuelve a estar en la lista, si Monreal, que no está, si Marcos Alonso, que por primera vez ha sido llamado a fila, pero bueno, yo creo que otra vez está Odriozola, que junto con Carvajal, Piqué, Ramos, Nacho y Jordi Alba van a estar seguros en el Mundial de Rusia, y vamos a ver quién completa esa defensa. Por lo demás, Joseba, te digo que vuelve Diego Costa, se había perdido las tres primeras convocatorias de esta temporada porque no estaba jugando, evidentemente, a partir de ahora pues es indudable que va a ser titular en el próximo Mundial. Vuelve Lucas Vázquez, temporadón al final del gallego, después de su exhibición en París. De las 8 convocatorias de Lopetegui, había estado en las 3 primeras y no en las 5 últimas, y como digo, también regresa Azpilicueta. Luego veo una serie de jugadores que arrastraron algunas molestias, que no estaba claro si al final iban a estar o no, pero ha dicho Lopetegui que sí iban a estar, forman parte de esa lista. Me refiero a Iniesta, a Piqué, a Jordi Alba y a Thiago. Así que la principal ausencia médicamente Busquets, y vamos a ver cómo van estas probaturas, porque sin Busquets ha dejado fuera, por ejemplo, a Iñárramendi.
Muy bien, Miguel, mañana más. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Alberto Arauz, ¿cómo se mueve el personal en las redes sociales?
Bueno, recordamos, Joseba, una noche más, muy pendientes de todo lo que dicen los oyentes en el WhatsApp del Partidazo, que es el 637-230010, y en @partidazo_cope. Y nos han llegado muchos comentarios sobre la implantación del VAR para el próximo Mundial. Por ejemplo, Tomás dice: se os fastidió la polémica con lo del VAR, ¿cómo rellenaréis ahora los programas? ¿Inventaréis fichajes como siempre? Otro comenta que lo mejor de la noticia del VAR es que por fin se va a desenmascarar a los tramposos, y el primero que se me viene a la cabeza es Luis Suárez. ¡Qué gran noticia! Sobre los emparejamientos de Champions, comenta un oyente que en el sorteo de hoy, Barça-Roma, y hoy no ha habido bolas calientes, solo las calientan cuando el Madrid es el favorecido en los sorteos. Ya está bien de llorar, culés. Otro nos dice que, ¿de verdad veis al Bayern igual que al United? En abril volvemos a hablar. Creo que al Bayern le va a sobrar el partido de vuelta, dicho queda. Y por último, un aficionado de Las Palmas nos dice: el Levante, poco juego y 6 puntos. Antes jugaba mejor y conseguía pocos puntos. Paco Gémez, toma nota.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Enseguida abrimos el tiempo de opinión en el Partidazo del viernes.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.